Intendente de notaría y registro Jorge Enrique Vélez como el nuevo presidente del partido del vicepresidente de la República.
Sol, refijar.
Sí, Julio, pues continuamos con esta investigación y llegamos a uno de los puntos en donde se comprueba la manera como se violentaron todos los sistemas de pago y facturación para seguir girando dinero a uno de los desfalcos más grandes del país, que es esta refinería. En el acta 131 de diciembre del 2013, en la Junta Directiva de Reficar, Felipe Laverde, que en su momento era el vicepresidente jurídico de Asuntos Corporativos, le explicó a la Junta que CBI tenía graves problemas de facturación desde el 2009 que ascendían a 129 millones. De dólares. CBI señaló en esa junta que la falta de caja era lo que realmente le afectaba la capacidad de ejecución y control del proyecto, y es por eso que entonces el señor Laverde propuso que se implementara una solución entre Reficar y CBI para subsanar esa situación. Pues Julio, ¿cuál fue esa solución? Realizar un memorando de entendimiento entre Reficar y CBI, en donde Reficar le autorizaba el desembolso de nada más y nada menos de 92 millones de dólares de las facturas rechazadas en periodos anteriores. Hasta aquí se seguramente los involucrados en el tema dirán que ese desembolso del capital de los colombianos a CBI era necesario para continuar la obra. Sin embargo, en esa misma junta se aprobó que los recursos para financiar el memorando de entendimiento que acabo de mencionar iban a salir de las vigencias futuras del 2015, es decir, sin tener idea alguna de cuánto les iba a costar la refinería dos años después, decidieron traer 92 millones de dólares del 2015, incrementando así el presupuesto del 2013. Y si esto todavía pareciera ser normal, pues lo que viene a continuación ya raya en lo absurdo. Tenemos en nuestras manos correos electrónicos de las cabezas de CBI para la época, en donde pasa lo siguiente. Robert Mattis, el 19 de septiembre a las 12 y 12 de la tarde, le escribe a Nicolás Isaacson y textualmente le dice: Nicolás, mediante la aprobación de este correo, Reficar reconoce que aprobó el pago de todas las facturas del subcontratista emitidas por CBI por cantidades que exceden los presupuestos de las partidas. Minutos después, Nicolás Isaacson, a la 1 y 7 de la tarde, le contesta el correo diciéndole: Robert, confirmamos que esto fue lo que se trató y se acordó. Saludo cordial, Nicolás. Y como estos correos estaban dirigidos con copia a los proveedores, uno de ellos específicamente Carlos Herrera de Forest Wheeler, de procesos contractuales en la sucursal Colombia, pues le pregunta mediante otro correo electrónico el mismo día a las 4 y 7 de la tarde: Nicolás, para aclarar, ¿este acuerdo se aplica para todos los contratos de CBI? A lo que Nicolás contesta a las 5 y 53 de la tarde: sí, para todos los contratos. ¿Por qué esto es relevante, Julio? Porque, como dije anteriormente, la Junta de Reficar solo aprobó el desembolso de facturas rechazadas anteriormente con soportes de 92 millones de dólares. Estos señores de CBI le cobraron a Reficar todas las facturas desde el 2009 que sumaban 129 millones de dólares. De nuevo, se hizo el desembolso y nadie dijo nada. Y para finalizar y seguir corroborando esta información, pues también tenemos en nuestras manos la declaración precisamente de Carlos Herrera en la corte del Distrito Sur de Nueva York, en donde se lleva a cabo el proceso de CBI contra Reficar. En esta declaración, él manifiesta que conocía la disputa entre ambas empresas sobre las facturas que no habían sido justificadas adecuadamente en el desarrollo de los acuerdos y que además estaba totalmente consciente de que CBI no ha proporcionado la documentación apropiada para justificar ese pago. De igual forma, manifestó que tenía como función hacer seguimiento total a los pagos pendientes y que Reficar, sin fundamento, le dio a CBI, los cuales hasta 16 de marzo del 2016, esas facturas ascendían a más de 140 millones de dólares. Julio, es decir, hace solo un año.
Traducción, Sol, de todo lo que usted nos acaba de contar.
Sí, que en unos correos que obtuvo la W, se ve en donde los altos directivos de CBI finalmente engañan a Reficar o intentan engañarlo, diciéndole que CBI no tiene ningún tipo de presupuesto para continuar con la obra, con la refinería. Entonces, Reficar, la junta directiva, que pues ya en las otras veces los he mencionado, ellos sencillamente dicen: perfecto, no tienen plata, nosotros le desembolsamos 92 millones de dólares. Reficar por debajo de cuerda y también, pues por supuesto, CBI les cobran más de 140 millones de dólares que se sigue desembolsando ningún filtro, sin ningún filtro. filtro. Esto, Julio, lo que acabo de revelar es muy importante porque desde este punto de todas las investigaciones que he revelado es donde empieza la circulación de dinero sin ningún filtro. Y pues obviamente tenemos también la prueba en la Corte de Estados Unidos, en donde este señor Carlos Herrera dice, sí, efectivamente nosotros teníamos un montonón de dinero que no teníamos justificado y pues se lo metimos a la Junta de Reficar y ellos nos pagaron.
Y así quién sabe cuántas veces lo hicieron, desangraron y le sacaron toda esa plata a los colombianos, porque esa plata no es de un señor en Reficar, esa es la plata de los colombianos.
Sí,
pero lo bueno es que CBI está confesando, está contando todo.
Pero además, Julio, discúlpame un dato adicional. Tengo en mis manos también, cuando usted lo quiera, podemos hacer un juego. Usted me puede decir un año, desde el 2009 hasta el 2016, y usted me dice, Sol, quiero el 2015. Y yo le puedo decir, en el 2015, cuánto se giró en dinero, o sea, un monto específico, y le puedo decir quiénes estaban en ese año en la Junta Reficar y en la Junta de Ecopetrol y que aprobaron eso. O sea, después de toda esta información que ya les he entregado en varios días, en varias entregas, consolidé desde el 2009 hasta el 2016 los personajes que firmaron y que estaban en la Junta de Ecopetrol, en la Junta de Reficar, y tengo el monto total de cada año.
No, vamos a jugar ya, Camila. Ese juego está buenísimo. Es jugar con la plata de los colombianos, lo que ha hecho Reficar. Vamos a jugar con los nombres, porque solo hay un común denominador en todas estas denuncias. Es que nadie de Reficar ni nadie de Ecopetrol tuvo la culpa, ¿no? Esto fue el Espíritu Santo, el que autorizaba todos esos giros, ¿no? Nadie pone la cara.
Pero es que además los que dicen que sí estaban en la Junta, Julio, terminan diciendo, no, nosotros sí lo hicimos, pero es que lo hicimos porque era necesario para continuar la obra. Si nosotros no desembolsábamos ese dinero, pues imagínese, hoy no tendríamos refinería. Y esa es la razón y la excusa para todo decir, sí, es que tocaba desembolsar 500 millones, 300 millones, 129 millones, y ahora pagar facturas que ni siquiera estaban justificadas. Es como si usted le diera, Julio, a su empleada de servicio, a la señora que le ayuda en la casa, unos 10 mil pesos para que compre su mercado, y resulta que esta señora trae simplemente 5 mil pesos de mercado y no tiene cómo justificar los otros 5 mil, y usted simplemente la perdona y la perdona y la perdona hasta que ya termina siendo una cuenta bastante grande. Esto fue lo que pasó con Reficar.
Vamos al juego. 2014, ¿quiénes son los responsables de haber autorizado ese chorro de plata y por cuánto fue?
Listo. 2014 fueron 1.800 millones de dólares, Junta de Ecopetrol, Mauricio Cárdenas Santamaría, Amílcar Acosta, regáleme un segundo, Amílcar Acosta, Tomás González, regáleme un segundo, Simón Gaviria, Jorge Pinzón, Gonzalo Restrepo, Joaquín Moreno, Luis Fernando Ramírez, Roberto San Pedro y Horacio Ferreira, Junta de Ecopetrol.
Iban a calentar entonces silla en la Junta de Ecopetrol, a hablar de lo divino, de lo humano, y cuando les pasaban la factura de Reficar, aprobado. Reficar, ¿quién estaba en la Junta?
Federico Maya Molina, Pedro Rosales, Javier Gutiérrez, Gloria Inés Cortés, que Julio, en este nombre me detengo un segundo porque es que nuestros oyentes también nos ayudan con esta investigación. Y en días pasados un oyente se comunicó con nosotros para decirnos, ojo con la investigación de Reficar, porque aparece siempre la señora Gloria Inés Cortés. Pues resulta que sí, sí aparece. Ella fue viceministra de Hacienda, también ha estado en juntas directivas como ISA, como Propilco, ha estado realmente en casi todo las juntas directivas que tienen que ver con minas y energía en el país, y es economista de la Universidad Javeriana. Entonces, para el oyente, muchas gracias, y tenía toda la razón. Seguimos. Natalia González, Uriel Salazar, Astrid Martínez, Hernando Cerda y Carlos Gustavo Arrieta estaban en la Junta de Reficar en el 2014.
Sí, también siempre aparece el nombre de don Pedro, ¿no? Que era un vicepresidente de Ecopetrol.
Sí, señor. Y también no. Era, pues, digamos que el asesor principal entre los negocios que se hacían entre Reficar y Ecopetrol.
Pues ahí están los nombres de los que autorizaban en ese solo año, 1.800 millones de dólares, 2014. Voy a seguirle pidiendo años más adelante. Usted los llama ahorita a ellos y dicen que no tienen por qué responder, que no tienen ni idea, que ellos lo que estaban haciendo era ayudando a que la refinería se terminara, y iban girando y girando y girando. Interesantes, porque muchos de esos nombres están hoy en el gobierno, ¿no?
Sí, señor, están en el gobierno y pues lo que seguimos diciendo. Finalmente, en estos momentos, toda la atención mediática y de la fiscalía pues está centralizada en el escándalo de Odebrecht. Esperemos a ver en qué momento empiezan realmente las declaraciones para saber qué vamos a hacer con esta refinería.
Y como en Odebrecht, todo será confirmado en el exterior. Porque aquí nadie conoce a nadie, nadie hizo nada, en las juntas no se acuerdan, no reconocen responsabilidad, simplemente aprobaban y aprobaban y aprobaban. Y por debajo, el tremendo roto de la refinería más, del mayor sobrecosto en el mundo. En el mundo, más de 8,000 millones de dólares. Sol, muchas gracias por su investigación. Y ahora más tarde jugamos con otro año. Camila quiere pedirle otro año.
Sí, señor, aquí estoy pendiente.
Bueno, Alberto, ahora vamos a una buena noticia. Santa Marta. Santa Marta tiene tren, Santa Marta